Bueno, buenas noches, vamos a comenzar. Esta clase, como dijimos ahí en el correo, es la tercera clase del curso de misticismo que estamos hablando. Para los nuevos, bienvenidos. Estamos tomando un curso, mucho gusto, estamos tomando un curso de misticismo, en el término de que queremos entender qué es misticismo, ¿no? Y poner ejemplos, y sobre todo poner aquí en las mejores tesis o las mejores ideas y la base y la plataforma de en qué se basa el misticismo. Y como dijimos algo muy importante anteriormente, es que todo es misticismo, o sea, las religiones están basadas en misticismo, y acuérdense que habíamos visto otro concepto que se llamaba el animismo, ¿se acuerdan? ¿No? Que el hombre siempre está buscando respuestas en algo abstracto, en algo que no necesariamente es objetivo, sino es subjetivo y un poquito más abstracto. Entonces, el misticismo es algo que está presente en los seres humanos y presente en el judaísmo. Si rezamos, si decimos una brajá, si creemos en la tzedaká y en el diezmo, y, o sea, toda la liturgia, las prácticas, costumbres, todo, desde el nivel halájico estricto hasta el nivel costumbre tradicional, está lleno de misticismo, ¿no? Entonces, es importante entender de qué está hecho, ¿no? Y de veras, en vez de decir negarse al misticismo, decir, bueno, ¿en qué punto me siento cómodo de ser místico? Porque en cierta manera, si eres judío, eres místico, ¿no? Esa es la verdad. Hay grados de misticismo y hay grados de, obviamente, y categorías, pero todos somos místicos, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es una tesis del Ari HaKadosh, como dijimos la clase pasada, del Ari, el Ari Zal dijo, explicó en el libro del Zohar, que es el libro del Zohar, quiere decir esplendor, la luz, ¿ok? Que lo explicó en Tzfat en el siglo XVII, en el año de 1600 y fracción. Sí, él vivió en Tzfat, él tenía su tienda, trabajaba, tenía su negocio, pero aparte era de verdad muy muy religioso. Y entonces él desarrolló lo que hoy conocemos como la Kabbalah. Antes se llamaba misticismo, o no se llamaba, ¿no? La gente lo practicaba, y de repente con el Ari HaKadosh ya le empezaron a llamar Kabbalah. O sea, el término Kabbalah que hoy conocemos es de Tzfat del año de 1600. Y después ya tomó auge, tuvo crisis, altos y bajos, y hoy pues es muy muy popular, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es las 10 sefirot con la que dice el Zohar, y sobre todo el libro que antecedió al Zohar, ¿se acuerdan cuál es? De donde vino todo el... ¿Se acuerdan cómo se llama el libro? ¿De donde vino el misticismo? ¿Se acuerdan?
Sí, escribió en la cueva.
A ver, tenemos aquí el Zohar... Y tenemos el Sefer HaYetzirah, ¿se acuerdan?
Sí.
El Sefer HaYetzirah, ¿ok? Entonces, el Zohar es el libro que hoy en día tenemos de acceso muy popular, ¿no? De donde sale el misticismo. Y el Sefer HaYetzirah es un libro básico, es un libro fundacional del misticismo. ¿Por qué? Porque habla de qué, dijimos, de las 10 sefirot y las 22 letras, ¿ok? Del abecedario, el Aleph Bet, ¿okay? Y entonces la mezcla entre el Aleph Bet y las 10 sefirot, ¿sí? Es lo que crearon el mundo, es lo que hizo que se cree el mundo según el misticismo. Entonces dice así, dice Istakalti Batora, así dice el Zohar, Istakalti Batora Ubarati Alma, ¿okay? Quiere decir, me fijé en la Torah y creé un mundo. Entonces fíjense que para el mundo místico es algo impresionante, o sea que la Torah es un plano con lo que se creó el mundo, ¿okay? Entonces es una creencia muy mística, porque dices, bueno, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo le haces? Y también tiene una explicación conceptual filosófica que me gusta mucho a mí, que es más racional, que decir Istakalti Batorah de Barati Alma, quiere decir que lo que hice realmente es que creé un mundo. ¿Por qué? Porque justificando todo en que va a haber una Torah. ¿Sí? O sea, en que va a haber un código, va a haber una ley, va a haber una moral, va a haber una justicia, va a haber... O sea, que las cosas van a ir bien y que va a haber una fuente de inspiración. Entonces, por eso creer, o sea, como que diciendo, Dios, voy a crear un mundo, pero tengo que dar una Torah. Si no, ¿cómo lo voy a dar? De hecho, yo creo que se tardó mucho en darnos una Torah, ¿no? O sea, darnos una Torah se dio en un contexto ya posterior al inicio de la civilización, ¿no? Y hubo muchos ensayos y errores del mundo o de la civilización humana. Pero bueno, es lo que dice el Zohar, ¿no? Entonces, básicamente, místicamente dijimos que cómo es que las letras se combinan una en la otra, y a final de cuentas, si dijimos, dice en la película que vimos, Eben, ¿no? ¿Qué quiere decir piedra? O sea, roca. Roca o piedra. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vemos el Aleph, el Bet y el Nun, ¿sí? La conjunción de esas tres letras crearon la piedra. O sea, crearon físicamente la piedra. Entonces, de lo conceptual pasó a lo material. Del logos, de la idea abstracta de Dios, se materializó en un mundo concreto que tiene minerales, que tiene materia y masa, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionó eso? Para entender cómo funcionó eso, entonces tenemos que ir al mundo de la Sefirot, que es el que está aquí. El mundo de la Sefirot son las 10 esferas celestiales con las que Dios se materializó, o materializó su voluntad, más bien, ¿no? O sea, materializó su voluntad. Porque si Dios es un ser abstracto, infinito, que no fue creado, y entonces, ¿cómo le hace para materializar con algo, con una sustancia finita y corpórea o material, ¿no? Entonces, tiene que haber como chinoró, tiene que haber como conductos o fases o esclusas donde las cosas se vayan dando, ¿no? Ahora, entonces vamos a entender una por una. ¿Qué es el Keter? El Keter, hay 10 sefirot, estas son 10, ¿ok? Pero de las 10 hay esta es la capa, está muy bien. Esta capa de aquí de arriba, que es Keter, Jojma y Biná, se cuecen aparte. ¿Por qué? Porque esas tres sefirot son de Dios mismas. O sea, quiere decir que son las que están en su composición esencial de Dios. ¿Ok? Que si nosotros no tenemos manifestación de esas tres acá, sino que esas tres dieron lugar a las otras 7. Entonces, básicamente con las que hablamos y con las que el Zohar trabaja, con las que el misticismo trabaja, son estas 7. No con las tres, porque las tres le pertenecen al logos de Dios. El logos es la idea de Dios. ¿Ok? O sea, su pensamiento, su esencia, su conciencia, su deseo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero las voy a explicar un poquito para que entendamos. Entonces, fíjense. Dice así. Aquí le voy a poner aquí para que no, para que lo tengamos bien claro. Ok. ¿Qué es el Keter? El Keter es, de verdad, el pensamiento primero de Dios, que es su deseo. Aquí es, vamos a poner aquí, deseo. ¿Ok? ¿Por qué? No estamos describiendo a Dios. Simplemente estamos describiendo cómo Dios hizo el mundo. ¿Ok? Entonces, lo primero que fue, que explica el Zohar, es un deseo. O sea, Dios en su existir, ¿sí? Tuvo un deseo. ¿Ok? Y eso se llama Keter. Que es lo primero, la primera manifestación de Dios hacia la creación. ¿Ok? Desearla. Okay. Luego, perdón.
¿Por qué le llaman Keter?
Es la corona, o sea, es como la corona, por decir, es como lo de hasta arriba.
Lo más alto,
sí, o sea, es lo más alto. Okay. Es como la corona del universo, sí, que es el punto de conexión con Dios, el primer punto de conexión con Dios. Okay. Es como la corona del universo, sí, porque es lo primero que nosotros entendemos como seres humanos de Dios. Ahora, después de eso tenemos la Jojma. ¿Qué es la Jojma? ¿Qué es Jojma? Conocimiento. ¿Okay? Entonces la Jojma es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento de Dios? Sus ideas. O sea, después de tener el deseo, entonces lo empezó a permear hacia lo material, o sea, en el camino, en la travesía hacia lo material, empezaron sus ideas, ¿ok? Las ideas de Dios. Y eso se llama el conocimiento. Después del conocimiento viene la Biná, que es el entendimiento. ¿Ok? Y el entendimiento es cuando realmente este conocimiento toma forma, toma sentido, toma forma y tiene un camino, ¿okay? O sea, hagan de cuenta que estas dos cosas, conocimiento y entendimiento, son lo mismo, pero en diferentes etapas, ¿okay? Haz de cuenta que yo tengo el conocimiento, pero hasta que no lo carburo, lo integro, entonces no es Biná, es Jojma, ¿okay? La Jojma y la Biná son muy diferentes. ¿Por qué? Porque la jojma es la idea primera. Cuando pasa por un proceso de maduración, entonces pasa a ser bina, ¿ok? A ser entendimiento. O sea, quiere decir, ya entendí lo que pensé, ¿ok? Ya, como que ya lo procesé, ¿ok? Y así habla, eso es algo que no me quisiera yo detener mucho, porque de verdad es como Keter, Jojma y Bina, son las tres sefirot más celestiales, digamos, y que nosotros pues no entendemos bien. Es una construcción para entender cómo funcionó todo, cómo se dieron las cosas, para tratar de entender, ¿ok? Ok, entonces luego de eso tenemos las siete sefirot, que esas a las que me voy a referir ahorita, ¿ok? Gesed quiere decir bondad, Gula quiere decir
fuerza.
Pues puede ser aquí fuerza, rigor y valentía. ¿Okay? Hay muchas explicaciones, o sea, hay muchas traducciones de Gura, ¿okay? Pero ahorita vamos a ver. Tiferet quiere decir belleza. Netzach quiere decir eternidad. Hod quiere decir esplendor. Yesod quiere decir fundamento. Y Malhut quiere decir reinado. ¿Ok? Ahorita vamos a entender qué son estas. Estas siete manifestaciones son con las que Dios. Son los ingredientes celestiales con los que Dios hizo el mundo. En energía. ¿Ok? No son ingredientes de masa. Son ingredientes energéticos con los que Dios hizo este mundo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo?
El universo.
El universo. Bueno, el mundo o mundo, ¿no? O sea, no el planeta Tierra, sino el universo. La creación, cuando dice Bereshit bara Elohim, toda la creación, ¿okay? Entonces, estos siete ingredientes o elementos con los que Dios creó el universo, ¿sí? Son pura energía, pura energía que anda pues deambulando en general en todos lados, ¿okay? Ahora, nosotros no entendemos bien las otras galaxias y yo no puedo decir cómo están las otras, ¿no? Entonces, cuando decimos bara alma, pues sí es el universo, pero para el hombre es el universo conocido, ¿no? O sea, lo que hasta donde llegamos, hasta donde entendemos, hasta donde podemos contemplar, ¿no? Ok, entonces les voy a poner dos analogías muy buenas para que entendamos qué son las sefirot. La primera es la de un pintor. ¿Qué pasó? Dios háganme cuenta que es un pintor. Y entonces va a pintar un cuadro con un paisaje precioso, ¿ok? ¿Cuáles son los colores con los cuales pintó el cuadro? Siete colores, ¿ok? Todo esto antes, o sea, de la línea para arriba, no está en el cuadro, ¿ok? Es la creatividad de Dios, ¿ok? ¿Sí? Es la creatividad del pintor, no está plasmada en el lienzo, ¿ok? Lo que está plasmado en el lienzo son las siete sefirot, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Ahí tiene sus siete colores, ¿está bien? ¿Qué sucede entonces? Lo pinta. Está precioso el cuadro. Ahora, ¿qué sucede? Hagan de cuenta que alguien viene y le chorrea tinta negra, ¿ok? Al cuadro. ¿Qué pasa con la figura? ¿Se ve? No. ¿El paisaje se ve? No. Se ve feo, incluso. El paisaje se ve muy mal. Hola. Entonces, el paisaje se ve muy mal, ¿ok? Y entonces, ¿dónde quedan los siete colores? ¿Se ven los siete colores?
¿Están
o no están?
Sí,
sí están,
pero no se ven, ¿ok? Muy bien. Entonces, por eso, ahorita les voy a decir lo que alegoría, qué bueno que ya estemos a filón, porque entonces ya entendemos que es la alegoría, ¿no? La alegoría es la metáfora con la que se entiende una cosa, ¿sí? O un concepto explicado en otro concepto. Y entonces, cada uno de estos siete elementos en la Torá, en el texto de la Torá, está plasmado o está alegóricamente identificado con uno de nuestros patriarcas, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿quién es el jefe? Ya no tengo otro color, no. ¿Quién es el Gesed? Abraham. Lo tenemos aquí, Abraham. ¿Quién es este? El Gura.
Itzhak.
¿Quién es el Tiferet? Jacob. ¿Quién es el Netzach? Moshe. ¿Quién es el Hod? Aarón. ¿Quién es el Yesod? Yosef. ¿Y quién es el Malhut? David. Y aquí le vamos a entender bien a los textos de la Torá. ¿Qué sucede? Y es muy importante la alegoría. Por eso yo les decía que el secreto para leer los textos de una manera profunda y entender bien el mensaje codificado, ¿sí? Se podía leer con la alegoría de Filón o también con la Kabbalah, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que vimos esas dos? Ya vimos la alegoría de Filón, ahora vamos a ver la de la Kabbalah. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos que entender qué es lo que nos quiere decir la Torah. La Torah dice así. La Torah no se dio al principio, dijimos. Se dio después, ¿no? ¿Después de qué? ¿Qué pasó con el mundo? El mundo fue creado. Pero, ¿qué pasó? Se le tiró la tinta encima. Quiere decir que el hombre, con sus errores, ¿sí? Pues, ahora sí que regó la tinta negra y tapó la belleza y la armonía de la creación, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer, o sea, vaya, el intento de la Torah es que volver a que salgan esos colores, o sea, esos colores que vuelvan a salir, que la creación como está pensada, el hombre, por eso dice, le ovdó u le sombró, tenemos que trabajarla y cuidarla, ¿qué? La creación. Entonces, ¿qué es eso? Es quitar la tinta negra, quitar todo lo negro y lo que no nos deja ver el paisaje original con el que fue, con la ¿cuál es el paisaje original? La intención de la creación. Acuérdate que Dios tenía un deseo. ¿Cuál era ese deseo de Dios? ¿Cuál era? ¿Qué pensó Dios? O sea, hablando aquí de qué, ¿cuál es ese deseo original?
Tener un mundo para que pueda tener la Torah.
La Torah es un... Okay, no, dijo. Dije que si no les da la Torah, entonces, pues, ¿cómo va a funcionar el mundo? Por eso dice, Torah sin mundo. No. Pero eso fue después. ¿Por qué? Porque el deseo primero de Dios, el deseo primero es un deseo de dar, exacto. Es un deseo de armonía, de bondad, de amor, de dar. Ese es el deseo principal de Dios. Para eso creó el mundo. Por eso nuestro fundamento de la religión judía es que Dios es bueno. ¿Okay? O sea, creó un mundo para dar, creó un mundo para compartir, creó un mundo para convivir. ¿Okay? Entonces, ¿entre qué? Entre nosotros, sí, y también entre Él y la creación. ¿Okay? Entonces, entendiendo este deseo, las ideas, el conocimiento y el entendimiento, ¿okay? Así es lo que se imaginó, ¿okay? Háganme cuenta, y lo plasmó en la creación. Ahora, ¿qué nosotros, qué hacemos con los errores que cometemos? Errores personales, errores nacionales, errores históricos, errores, llámese ecológicos, ambientalistas, llámese errores humanos, morales, ¿no? Genocidios, todo lo que le quieran meter a la palabra error, ¿sí? Se la podemos meter. ¿Qué sucede? Que no se ve Dios, ni se ve Dios, ni se ve su creación, ni se ve su intención. Fíjense, o sea, yo ya no entiendo cuál es el deseo de Dios con tantas cosas que se ven en el mundo. ¿Cuál es el Keter? ¿De dónde salió? ¿Qué es Keter? Pues si Dios, ¿esto es lo que deseó Dios? No. O sea, cuando ves el mundo y el sufrimiento en el mundo y las crisis en el mundo y todo lo que sucede en la sociedad, ya sea en macro o en micro, ¿sí? O sea, ya sea de veras en una familia, hasta en una nación y a nivel mundial, dices, ¿dónde quedó el deseo? ¿Dónde quedó Dios? ¿No? A ese concepto se le llama esterpanim, o sea, cuando Dios esconde su rostro. No quiere decir que Él se esconde a propósito, simplemente se esconde porque no está, no se ve, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Con ese lienzo que está chorreado, el papel de la Torah y el papel de la Yadut, del judaísmo y del pueblo de Israel, ¿qué es? Volver a sacar los siete colores. Volver a que esos siete colores se vuelvan a ver y que formen la figura, ¿sí? O el paisaje, o... ¿no? La imagen que Dios pensó en un principio. Eso se llama Tikkun Olam. ¿Se acuerdan que habíamos visto de la clase pasada? Que era Tikkun Olam, que era una de que las chispas estaban esparcidas. Una de las maneras era pues otra vez juntar. Si se rompe una jarra, pues hay que volverla a pegar, ¿no? Entonces, lo mismo. Aquí se sigue reforzando el término Tikkun Olam, pero en un concepto todavía más energético, vaya. O sea, más profundo y más filosófico. De cierto.
¿Alguna vez la creación de Hashem fue clara y pura en los colores que quiso hacer? O sea, ya
no. ¿Por qué? ¿Y de dónde sabemos eso? Porque ¿cuál es el primer cuento de la Torah? El pecado de quién? Del Adán, del primer hombre, ¿no? Digamos. Entonces quiere decir que el hombre... Exacto. Muy bien, ¿qué dices? Entonces, esto no es una historia, sino que esto es una condición que nos está diciendo la Torah, que es la dialéctica de la humanidad. Quiere decir que es justamente ese proceso, travesía, ejercicio, por el que tenemos que estar todo el tiempo on duty. ¿Por qué? Porque no es de que él se tiró una vez y hay que recoger, no, eso se tira todo el tiempo. Todo el tiempo hay tinta que se está tirando. Entonces tiene que haber alguien que todo el tiempo esté limpiando ese cuadro. ¿Me explico?
Como una conversación.
O sea, no, olvídense la historia de llegó un hombre y tiró y comió el árbol, entonces desde entonces las cosas son así. No, no, ese no es el concepto de la Kabbalah. La Kabbalah va mucho más profundo. Dice, es la condición del hombre. La condición del hombre es errar, es equivocarse. Todo el mundo se va a equivocar. En Adam Sheloy Ejeta, así dice el Salmo. O sea, no hay nadie que no se equivoque. Entonces, si no hay nadie que no se equivoque, en colectividad, pues todo el tiempo la civilización está equivocándose, se está errando y está tomando decisiones diferentes a las que deben tomar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta condición es un trabajo constante. Por eso habíamos dicho que en Shabbat decimos la azot. Para hacer, o sea, tenemos una chamba por hacer todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar en ese lazot, como decimos en el Kiddush. Todo el tiempo tenemos que estar en eso de hacer y hacer y hacer y hacer. ¿Qué? Quitar la tinta, ¿sí? O sea, quitar lo negro para que los colores surjan, para que la imagen surja, para que la idea original, primigenia, surja. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se hace? Entonces tenemos en la Torah 7 personajes. O sea, 7 personajes que están como identificados, que bajaron esa información de lo que se necesita al mundo, ¿ok? O sea, que bajaron esa información de esos elementos, esos ingredientes, de que, hablando como pintor, son los colores originales, ¿ok? Entonces, el primero es Abraham, y Abraham es el... ¿Qué es Abraham? Es la bondad. Abraham bajó la bondad al mundo. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué? ¿Qué sabemos de Abraham? Oed et abriot, así decía. Abraham, dicen los sabios, era amante de las criaturas, buenas y malas, fíjense. O sea, Abraham es el único de la Torah que es el abogado del mundo, ¿okay? O sea, no el único, pero es el más importante, que es el abogado del mundo, del mundo malvado. O sea, él incluso aboga por los Sodoma y Gomorra, aboga por ellos para que no los mate. Y les dice a Dios que no hay ningún justo en la ciudad, que no existe ningún justo en la ciudad, 10 justos en la ciudad, 50 justos en la ciudad, ¿para qué? Quiere decir, él no dice, ah, bueno, son malos que se mueran, no. Él es el concepto de bondad en toda su expresión de la palabra. Ese es Abraham, ¿ok? Y por eso tiene sus midot de Ahnasat Orjim, y vemos cosas como aplicaciones de la bondad, ¿sí? Lo vemos en Abraham. Cuando nosotros vemos el concepto de bondad en Abraham, él lo entendió, lo bajó y lo practicó todo el tiempo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si uno practica todo el tiempo bondad? ¿Qué pasa?
En esta civilización,
sí.
No funciona.
¿Verdad? No, no, nos come, ¿estamos de acuerdo? O sea, nos come. Entonces, por eso viene otra energía, que es Gura. La Gura es lo contrario. Si bondad es expansión, Gvura es contracción, ¿ok? Y entonces vamos a ver qué hizo y cuál es el arquetipo. El arquetipo es Yitzhak. Yitzhak es el arquetipo de la Gvura, es la contracción. ¿Qué hizo toda su vida? Si ven la historia de Yitzhak, pura contracción. O sea, le tocó como lo más contraído de todo el papel. Por ejemplo, él no tiene momentos de grandes logros. No tiene momentos de gran fama, ¿no? Yitzhak, al revés, se la pasó todo el tiempo peleando por sus pozos, todo el tiempo, peleando por los 100 pozos que perforó, y todo el tiempo está en eso de con los filisteos de defender su territorio. O sea, es un hombre contraído, es un hombre de dificultad, es un hombre de adversidad. Es un hombre que por eso dice la Torah que se quedó ciego. Es un hombre que sus dos hijos lo metieron en problemas. O sea, que no tuvo najes de sus hijos, ¿sí? O sea, no tuvo. Por donde vean a Yitzhak, es el arquetipo de la Gvura, de lo contraído. Él no tiene reflectores encima, o sea, no tiene esas grandes hazañas como las tuvo Abraham y como las tuvo Jacob, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos dice la Gvura. La Gvura es el din, el rigor, ¿sí?
Como que la palabra, o sea, de Gura, te dice valentía, y cuando tú piensas en valentía, no piensas en contraído, o sea, no piensas en esa... O sea, es como... Como, sí.
¿Sabes qué es la Gura? Pero es que me falta una palabra.
Deber. O sea, es el deber.
Quiero decir, es, no, haces lo que tienes que hacer, o sea, exacto, sí, con rigidez. Eso me exijo mucho a mí mismo, me exijo, me contraigo. La gente que se exige mucho a sí misma es muy perfecta, pero es muy contraída, no es elástica, no es romántica, no es lo que quieras cuando quieras, como era Abraham. Abraham le llamaban Ish Asadeh, el hombre del campo, que, no, o sea, era como así, como abierto, lo que quieras, con quien quieras, ¿ok? Yitzhak no. Yitzhak era todo contracción. Era lo opuesto a Abraham. Exactamente. Lo opuesto. O sea, no salió el papá como el hijo como el papá, sino todo lo contrario, ¿ok? Entonces, rigor, fuerza, valentía, deber, ¿sí? Es lo que es el, como el sistema operativo de la Kfura. La Kfura es lo que debe de ser, ¿ok? Justo en su medida. Por eso es Midat Adin, dicen, el juicio. O sea, lo que es exacto en su medida perfecta, ¿okay? No hay un extra, no hay un buen órale, no hay un bueno, sí se lo merece, pero no, ¿okay? O sea, no, es din, mi data din, es lo que le toca a cada quien, exacto con la cuenta de sus acciones y sus consecuencias, ¿okay? Esa es la cura. Luego vamos a ver el tiferet. ¿Qué es el tiferet? La belleza. ¿Por qué se llama belleza? Bueno, para empezar, ¿qué es tiferet? Tiferet es la mezcla de estas dos, ¿okay? O sea, aquí hay un triángulo. La mezcla del yejese, la mezcla de la bondad con el din, en su medida perfecta se llama tiferet, ¿okay? ¿Qué quiere decir? Y por eso se llama belleza, porque es cuando se consigue la belleza. Con la pura bondad, como tú dijiste, no puede haber belleza, porque en algún momento se va a deteriorar, ¿sí? Porque no es así, la vida no es así, el hombre no es así, y la ley del mundo y la naturaleza tampoco es así. Pero luego tenemos la cura, tampoco puede ser así, tampoco puede ser todo contracción, porque el mundo tampoco aguanta en cierta manera. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la virtud del Gan Eden en el sentido alegórico? Que decíamos deleite y virtud, ¿ok? Fíjense cómo es muy equiparado a lo que estamos diciendo aquí, o sea, deleite y virtud. No puede ser pura virtud y no puede ser puro deleite. Tiene que ser deleite y virtud y como consecuencia armonía, ¿no? Entonces, lo que la armonía, aquí en términos cabalistas, es el tiferet, es la belleza. Y ese es Yaakov. Yaakov es como el hombre que en su travesía de su vida, no nació así, sino en la travesía de su vida, tuvo que aprender the hard way y llegó a al tiferet, llegó a la belleza. O sea, él, ¿cómo?
Es equilibrio, quizás.
Está en equilibrio, ¿no? No es equilibrio, pero es... ¿Cómo?
Gloria. La gloria.
Tiferet
está traducido acá como gloria.
Sí, bueno, en la Kabbalah es como la Tiferet Israel, la belleza de Israel. O la gloria, puedes decir así como algo como muy, muy extraordinario, ya saben, o sea, algo bien logrado. Entonces, ese es el Tiferet. Entonces, cuando alguien se conduce con Tiferet, quiere decir que sabe equilibrar el Gesed y la Gvura. Y eso es un arte. Y eso es algo, un ejercicio, es algo que debemos de conseguir. Lo mismo que dijo Filón en alegórico, deleite y virtud. No es muy fácil, no es fácil. Cuando tú quieres educar a tus hijos, ¿qué haces? ¿Deleite o virtud? ¿Cuándo deleite? ¿Cuándo virtud?
¿Cuánto
deleite? ¿Cuánta virtud? En ti mismo. ¿Cuánto deleite? ¿Cuánta virtud? ¿Me dedico al deleite? ¿Merezco? ¿Tengo? Sí. ¿Y la virtud? ¿El deleite opaca la virtud? ¿Sí o no? A veces sí, a veces no. Por eso, entonces, esto es un arte. Esto de Tiferet es un arte. Por eso, aunque hablamos de misticismo, esto no es a nivel... o sea, lo podemos entender a nivel cósmico, pero no nomás eso. Tiene una aplicación en la persona todo el tiempo, ¿okay? Entonces, eso es muy importante. Y ese es el primer triángulo que vemos, ¿ok? Ahora, Netzach. Bueno, perdón, antes de acabar con eso. Yaakov, ¿por qué es el arquetipo Yaakov? Porque, como dijimos, en su travesía de su vida, logró, a final de cuentas, cuando le ponen el nombre Israel, se consagra como consiguió el Tiferet. ¿Pero cuánto tiempo le costó? ¿Qué trabajo le costó a Yaakov? Toda su vida, la narrativa de la Torah nos cuenta que toda su vida tuvo... Problemas. ¿Por qué? Por no saber cómo, dónde poner una y dónde poner la otra.
Problemas y gloria también, o sea, y cosas muy buenas también.
Sí, pero él era todo bondad. O sea, él nació Hesed, era Ishtam Yoshev Oalim. Era un cuate tzadik, así como vemos, así un bonachón, estudioso, así bonachón. No mataba una mosca, así dice. Y entonces, ¿qué pasó? La vida lo llevó a ejercer la cura. O sea, tuvo que conseguir lo que tenía o lo que quería por todos los medios como pueda, ¿no? Con valentía, con rigor, con todo, fuerza, con todo. Hasta que consiguió el centro y el equilibrio cuando se estableció de regreso en la tierra de Israel, ¿okay? Entonces ahí es donde llegó al Tiferet. Le costó toda su vida. Toda su vida, ¿okay? Bueno, pasamos entonces a Netzach. ¿Y Netzach quién es? ¿Qué? Bueno, es Moshe. ¿Qué es Netzach? Netzach quiere decir eternidad. ¿Por qué eternidad? ¿Y por qué Moshe? Netzach es la parte que habla del conocimiento humano, ¿okay? Quiere decir, ¿qué hizo Moshe? Bajó la revelación de Dios. Bajó el conocimiento de la Torah, ¿okay? Y eso se considera como un conocimiento eterno. Quiere decir que nos hace, por medio del conocimiento y del acceso al conocimiento de la revelación del Sinaí, que fue Moshe el que la compartió con la humanidad, entonces uno se puede convertir en eterno. ¿Por qué? A ver, ¿quién la tiene?
Es a través del conocimiento, lo que tú dejas a los demás, el conocimiento que dejas a los demás, cómo te puedes convertir en alguien eterno. O te recuerden.
Muy bien, exactamente. Exactamente. Entonces, el camino a la eternidad es por medio de la revelación. Es decir, Moshe, cuando bajó la Torah, la escribió y la compartió, nos dio una metodología, una instrumentación para poder trascender eternamente. ¿Por qué? Con las buenas acciones. Quiere decir, sin Torah, sin código, sin metodología, es difícil, ¿sí? Nos dedicaríamos a cosas mundanas, nos dedicaríamos a la necesidad del momento, nos dedicaríamos a cosas que no trascienden más que cuando yo viva. Y cuando yo deje de vivir, se acabó.
Entonces, solucionando lo inmediato todo el tiempo,
¿no? Sí.
Lo que nos dio fue continuidad.
Continuidad, muy bien. Y eso es eternidad, ¿no? Uh-huh. Por eso dicen, Am Israel, Am Anetzach. El pueblo de Israel es el pueblo eterno. ¿Por qué? Por la continuidad, uh-huh. Por la mesorá, por masoret. Porque lo que yo le dejo a mi hijo y mi hijo le deja a su hijo y eso se llama, en términos prácticos, humanos, eternidad. O sea, que es para siempre, ¿ok? Entonces, eso es una manera de verlo. Y la otra manera es que yo mismo puedo trascender eternamente con mis acciones aquí en el mundo, siguiendo el camino de Moisés. ¿Sí me entiendes? O sea, siguiendo el camino de Moisés. ¿Cuál es el camino de Moisés? La Torah, ¿ok? Luego, Hod es esplendor. Y esplendor es Aarón. ¿Por qué? ¿Qué tenían de diferencia Moshe y Aarón?
Aarón era una persona que le gustaba arreglar las relaciones entre las personas.
Muy bien. Ohev Shalom, Berodev Shalom. Aarón era Ohev Shalom, amaba la paz y perseguía la paz. Umekarev eta Briot. O sea, quiere decir que juntaba a las personas. Era un pegamento caminando. Quiere decir, era un pegamento en persona. Lo que hacía Aarón era todo lo que Moshe no podía hacer. ¿Por qué? Porque la Torah, ¿qué es? Es muchas cosas, pero es deber. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Puedes. No puedes. Entonces, ¿qué se necesitaba en el campamento? Estamos hablando del campamento del desierto. Se necesitaba dulzura, exactamente. Entonces, miren cómo se cruzan las. O sea, aquí hay unas cruces. ¿Ok? ¿Te vieron o no? ¿Sí? Se cruzan. Muy bien, porque todo tiene que estar equilibrado. ¿Por qué? Porque no se puede. Moisés era un juez, ¿no? Vemos en los pasajes, era un juez. Cuando se muere Moisés, ¿lo lloran? Sí lo lloran, pero no tanto como con Aarón. Cuando se muere Aarón, dicen, y lo lloraron todo el pueblo de Israel. Con Moisés no dice que lo lloraron todo el pueblo de Israel. Y lo lloró el pueblo de Israel.
Tenía sus...
Claro, pues es un juez, y un juez que dicta a favor y dicta en contra. El que dicta a favor lo quiere, y el que dicta en contra dice, ¿sí o no? O sea, entonces es normal, y eso es lo que hacía Moisés todo el día en el desierto, se la pasaba, era el juez supremo, ¿ok? Y era el líder supremo, y tienes que tomar decisiones supremas, y tienes el líder en cierta manera, como dice Pablo Coelho, dice, el líder en algún momento está solo, Estás solo. ¿Por qué? Tienes que tomar decisiones, tienes que dejar gente afuera, tienes que perjudicar a unos, o sea, tienes que tomar tus decisiones asumiendo los costos y todo lo que sucede. Entonces, fíjense, entonces el esplendor se consigue cuando sí tenemos que pasar por esto, pero no solo con eso, sino que Ohev Shalom se tiene que hacer a través de el carisma, a través de la paz, a través de lo bueno, de la bondad también, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que el Gesed trabaja en otra dimensión, ¿sí? En otra plataforma, en el Hod, ¿ok? Y el Klagvura trabaja en otra plataforma, o sea, en otro nivel, con el Netzach, ¿sí? ¿Entienden? Y entonces es nada más otro escalafón, o sea, vamos, como les dije, vamos bajando las cosas a nivel más material, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahorita?
Sí.
Ok. Ahora, Yesod, ¿qué es el Yesod? El Yesod es otra vez como Tiferet, lo mismo que Tiferet. Ok, aquí hay otro triángulo, ok. El Yesod es cuando los dos, estos dos, se conjugan y es el fundamento. Y así era Yosef. Quiere decir, Yosef era, por un lado, era respetuoso de las leyes, pero por otro lado, carismático como el sol. O sea, Yosef era bello, y es el único que dice la Torah que era carismático, porque dice gen, o sea, dice que tenía carisma para aventar para arriba, ¿okay? Y por eso se ganó el carisma de todo el imperio egipcio, hasta que llegó a la cumbre. Entonces,
bueno, pero primero lo metió en problemas y luego lo que lo sacó de los problemas.
Sí, entonces tenía que, él tenía esplendor, sí, pero ¿qué no tenía? Sí, no tenía Netzach, o sea, quiere decir que también él era presuntuoso, vanidoso, narcisista. O sea, él cuando empezó a, de chavo, ¿no? Que su, el predilecto de su papá, y tenía su túnica multicolor, como dice la José el Soñador, y entonces tenía su túnica multicolor, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? ¿No? No tenía el balance, él no entendía qué es lo que estaba pasando, porque estaba chavo. Y luego entendió, cuando se fue a Egipto y lo vendieron, sufrió y entendió. Entonces, ¿qué pasa con Yosef? Yosef tuvo una prueba muy importante. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Sí, eso es muy importante, pero antes de eso, cuando llegó a la cumbre, antes de llegar a la cumbre, cuando tiene la oportunidad de acostarse con la esposa de el lugarteniente Potifar, ¿okay? Y ahí es donde él demuestra que no nomás es narcisista, vanidoso. O sea, imagínense este hombre, imagínense a Yosef a nivel mortal, o sea, no como a nivel mortal, era un hombre muy guapo. Aquí entre nos, dicen los sabios, que cuando lo compra Potifar, era para acostarse con él, también él, ¿sí? O sea, porque le dice a su esposa, te traje un muchacho para que juguemos con él, le traje y todo. O sea, para que los dos, ¿ok? Entonces, que era un muchacho muy bello. Imagínense ustedes el mercado de esclavos. Pues imagínense a los esclavos, ¿no? O sea, los de Nibia y de África del Norte y de aquí. Y de repente llega este muchacho hermoso, ¿ok? Entonces llega este cuate, el Potifar, y se lo compra, ¿ok? Entonces, él, su vida, en teoría, iba a ser eso. O sea, ya estaba como encaminada a, pues, hacer un servidor sexual, la verdad, para hombres y mujeres, ¿okay? Y entonces, ¿qué sucede? Él se amarra al Netzach. O sea, él se amarra de repente y agarra una fuerza de quién sabe dónde, y entonces agarra una fuerza de el Netzach. Entonces ahí fue cuando se convierte en el Yesod, el fundamento. Quiere decir, él se vuelve en una piedra angular, un pilar, un faro. Quiere decir, o sea, con una convicción impresionante, ¿sí? Con todo y su tendencia, con una convicción impresionante. Y ese es el fundamento, ¿ok? Ese es el fundamento al que tenemos que digamos, emular, ¿ok? Y ese es Yosef. Y luego tenemos el Malhut. Malhut es el reinado. ¿Qué es Malhut? Muy, muy simple. Es Kolel Akol. Quiere decir, cuando tú logras estos dos triángulos, ¿sí? O sea, estos dos triángulos, entonces accedes al nivel de Malhut. El nivel del Malhut es el reinado que es que engloba a todas las demás. Quiere decir, logras como conglomerar todos los atributos de Dios, todos los elementos, ingredientes que dijimos, los logras sintonizar de manera correcta, logras el Malhut. ¿Qué es eso? ¿Quién lo logró? Según la literatura rabínica, David, ¿okay? Que logró que hacer el primer reino de Israel completo, ¿okay? ¿Saben por qué? ¿O no? Saúl era el primer rey de Israel, ¿no? ¿Sí? ¿Era completo el reino? No. El primer rey de Israel que reinó completamente bien en Hebrón fue David, ¿okay? David logró todo, logró ser y logró sintonizar todas estas en él mismo, ¿sí? Y hacia el pueblo de Israel. O sea, y por eso David se gana ese título. O sea, es el arquetipo del Malhut, ¿okay? Y también lo vamos a ver en una coyuntura histórica, o sea, porque históricamente logró hacer eso en el pueblo de Israel, o sea, que reunir todo el pueblo de Israel, ¿okay? Y David, el Malhut, es el que va pegando todo para que todo se pueda reunir y lograr eso. Ahora, para entender bien qué es el Malhut, les voy a poner otra alegoría. Fuera del pintor, vamos a ver lo que es una cerradura, ¿okay? Así explican los sabios. Vamos a una cerradura. ¿Alguien sabe usar ganzúas? ¿Alguien ha usado unas ganzúas? Bueno, yo tenía una cerrajería, ¿se acuerdan? Entonces sí sé de eso, de las ganzúas. ¿Qué pasa con las ganzúas? Está en la chapa. La chapa tiene 7 pernos, vamos a poner, ¿okay? Bueno, en este caso son 7 pernos. Cuando ven una llave, tiene 7, digamos 7 piquitos.
Combinaciones, ¿no?
¿Qué pasa? Los pernos están libres. Y cuando tú metes la ganzúa, porque no tienes llave, lo que tienes es que darle, pero tú no ves, no puedes ver. Entonces no puedes hacer el movimiento técnico. ¿Por qué? Porque no ves. Entonces lo que haces es que le dan duro, ¿no? Vean un cerrajero. Sí, y por otro lado tienes otra laminita que está a punto de dar la vuelta, pero no puede dar la vuelta porque los pernos... Para que dé la vuelta esta parte de la ganzúa,
los 7 se tienen que levantar.
¿Qué tiene que tener los 7 dientes?
Tienen que coincidir, ¿no?
Tienen que coincidir, exacto. Tienen que coincidir en un instante todos en el mismo nivel. Por eso le tienes que andar haciendo... Si en un instante están los siete pernos en el mismo nivel, luego se abre. Por eso tienes que estar ya casi con la presión así, porque va a ser un instante en que se va a... en que se van a poner los 7 pernos al mismo tiempo. Ese es Malhut, ¿entiendes? O sea, la mirada del Malhut, la sefirá del Malhut, es cuando esto está en sintonía, ¿ok? Cuando está en sintonía, cuando todas están en el mismo nivel, se abre la chapa. ¿Cómo se abre? Se llama, en términos cabalísticos, que se abra la chapa, se llama Shefa, ¿ok? Ese es cuando baja la bendición de Dios. O sea, cuando de Dios, o sea, si Dios está aquí, ¿sí? Y tuvo su idea, etcétera, etcétera, hace bajar al mundo, ¿ok? Su bendición, ¿ok? Y entonces, nosotros, ¿qué debemos ver? ¿Para qué nos sirve saber esto de la Sefirot? Porque esas son los ingredientes que debemos de que vuelvan a brillar, que vuelvan a verse. ¿Para qué? Para lograr otra vez la idea primigenia de Dios, que es un mundo armonioso y bueno y bondadoso. ¿Ok? Pero pura bondad no sirve. Tenemos que mezclarla con pura. Y luego, si somos, ok, a un nivel más bajo, tenemos que acceder al conocimiento, ¿sí? Y a la justicia, pero sin olvidar la paz, ok, no podemos olvidar la paz, no podemos ser pura justicia, no se puede. Nadie puede gobernar, en este libro, bueno, que estoy leyendo, que ya se los recomendé muchas veces, dice, los hombres cuando empezaron a hacer política, ¿okay? Primero empezaron a hacer política por medio de la espada, ¿okay? Hasta que alguien empezó a hablar de Dios. Y entonces cuando empezó a hablar de Dios, se les hizo mucho más fácil y más económico someter a la población hablando de Dios que por la espada. O sea, que si los primeros hombres que querían someter a un grupo de personas, los sometían por la fuerza. Pero después, después dijeron no. No tenemos que estar matando gente y todo el tiempo por la fuerza, sino que mejor en nombre de Dios, ¿sí? Y también se agrupan y se formaron las naciones, ¿okay? Entonces, lo que quiero decir es que cuando todo esto tiene que estar bien, bien, bien compaginado para que podamos tener bendición. Entonces, eso a nivel personal, a nivel nacional, a nivel mundial. Quiero decir, y el trabajo del, según el Zohar, nuestro trabajo... ¿Sí? De cada uno de nosotros, primero alinearnos a nosotros mismos en este sentido y después alinear nuestras conductas hacia el exterior. Quiere decir, cuando tú actúas, decides, ejerces, vives, convives, etcétera, etcétera, tienes que estar ejerciendo esto que estamos, esto que acabamos de estudiar. Es como una, ¿cómo se llama eso? Es como una mecánica, ¿okay? Es una mecánica. Por eso se llama, ¿se acuerdan que se llamaba teosofía? O sea, es la construcción de cómo está, cuál, de qué está hecho este mundo. Cuando le sacamos una radiografía al mundo, está hecho de esto, ¿no? El mundo humano, obviamente, ¿no? ¿Sí está claro hasta ahorita? Ok.
Sí.
Ok. Sí.
Bueno, una es como una idea. ¿Había sí, sí, alguna claro. como línea del tiempo a un lado de toda esta gráfica? O sea, ¿en dónde se creó cada una de estas? O sea, como que en el principio y luego tal año, tal año.
Ah, no. No, porque dice... perdón que se me faltó. Muy bien, qué bueno que me contaste. Esto, alegóricamente, nos dice así. En arameo, Bereshit quiere decir bara shesh, ¿ok? Y sí, creó seis. Y entonces, ¿qué creó? Esta seis, esta no. Acuérdense que este es el resultado. O sea, este es el resultado. Malhut es el resultado de las seis. Entonces dice, Bereshit bara Elohim, ¿sí? Entonces dice, y el principio, bara Shesh. Quiere decir que creó las seis, ¿ok? Entonces, la creación del mundo ya incluía estas seis. O sea, no fueron de una por una, sino que los ingredientes energéticos con los que se hizo el mundo son estas seis midot, son estas seis sefirot, son estas seis esferas celestiales, como se llama, ¿no? Y entonces, es muy importante. Otra cosa que también es importante es, les voy a decir otra cosa de la de Kabbalah. Muy, muy, muy mística. Es que dicen los sabios que Dios creó muchos mundos y los destruyó y antes de tener este mundo que estamos ahorita nosotros. ¿Sí sabían eso?
Sí.
O sea, dice, bara olamot, o sea, creó muchos mundos. ¿Qué cuántos mundos? ¿Cuántos mundos?
Seis.
Siete mundos, ¿no? Entonces dicen el Zohar. Primero creó el mundo del Gesed, ¿ok? Y ya tuvo su época. Y tuvo su auge, o sea, haga cuenta como un producto, ¿sí? Que tiene su curva, ¿sí? O sea, tuvo su crecimiento, y bajó, hasta que se destruyó. ¿Ok? Ya, se acabó. Es una civilización. Y pasamos a la segunda, ¿cuál es? La Gvura. La Gvura, este mundo de ahorita, o sea, el que vivimos nosotros, esta era, vaya, es la época de la era de la Gvura. Y por eso vamos a entender cómo es nuestro mundo. ¿Ok? ¿Cómo es nuestro mundo? Que dijeron, la ley de la naturaleza. ¿Cómo es la ley de la naturaleza?
La gura.
¿Es esto o es esto?
No, gura.
Es pura gura. O sea, la ley de la selva es pura gura. O sea, pura gura. No tiene misericordia alguna, ¿ok?
No,
¿estamos de acuerdo? No mercy. O sea, el pez grande se come al chico. Punto. Se acabó, ¿ok? No hay ni un centímetro de tolerancia. De verdad. Entonces, el mundo de la gura es el que está, y si lo queremos entender también, ¿cómo nos superamos los hombres en el mundo? ¿Cómo nos superamos?
Un poco de bondad.
No, el proceso de superación, crecimiento personal, ¿es por medio de la bondad o por medio de la cura?
Bueno.
Por medio de la cura, o sea, la adversidad hace crecer. La adversidad te hace ser mejor, ser resistir, ser más sabio, ser, o sea, desgraciadamente, pero así es, o sea, es la ley, no es de que me gusta, pero es la verdad. La gente que más golpes ha tenido en la vida es gente más sabia, es gente más sensible, es gente más capaz, ¿no? O sea, por eso dice, siete sheva peamim y pol tzadik de kam. Siete veces se va a caer un tzadik y se va a parar. ¿Por qué? Hay que caerse siete veces, no dice, no. Lo más fácil para ser tzadik es caerte siete veces. O sea, si ya te caíste siete veces, te levantas como un gran hombre, ya sabes. Porque, y esa es la verdad. Es más, les voy a poner otro ejemplo más cotidiano. Los avances tecnológicos, todos los avances tecnológicos que han surgido en el mundo, se han hecho por el móvil o la necesidad de qué?
De superar algo.
De superar algo negativo. ¿Okay? Por eso, todos los inventos tecnológicos, la mayoría se hacen en un ambiente, o más bien en un laboratorio militar. ¿Por qué lo hacen en un laboratorio militar? O sea, todo lo que ustedes ven. O para que no me maten, o para matar al otro. ¿Sí me entienden? No, o sea, todo. Es pura supervivencia. Pura, pura supervivencia. ¿Ok?
Para ser más eficiente algo. O sea, no necesariamente para algo.
Luego se usa para la eficiencia. Luego. Pero primero es para sobrevivir. O sea, estaba buscando este ejemplo. ¿Saben cómo se creó la bicicleta? ¿No? La bicicleta se creó, el primer fulano que hizo la bicicleta fue en el terremoto, en un terremoto hace muchos años en Indonesia, ¿okay? Donde se murieron todos los animales se murieron. Entonces ellos usaban a los animales de transporte, de carga. Y entonces ahí fue cuando un fulano dijo, dos ruedas y un palo, ¿okay? O sea, eso fue lo primero, bicicleta. Dos ruedas y un palo, y se montaba alguien así, y como era una bicicleta, entre bicicleta y patín del diablo. Lo vi aquí en el Museo Mayer, en Franz Mayer, aquí en el Museo de la Bicicleta. Ahí estaba, y se me quedó muy grabado porque dije, wow, o sea, hasta la bicicleta salió de la adversidad. Todo sale de la adversidad, todo, los grandes inventos salen de la adversidad. Vean el Estado de Israel, todo lo que Israel vende al mundo lo creó para su propia defensa. Y así lo pueden ver, coches, todo. Ya luego obviamente se comercializa. Pero entonces, este es el mundo de la cura. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer crecer a nosotros mismos y a nuestros hijos y a nuestro entorno, pues los tenemos que tratar así o así.
Con
adversidad, ¿eh? O sea, si queremos que sean, que vivan en este mundo, pues apretadito, ¿no? O sea, porque si los tratas con mucha holgura, con mucho confort, con mucha comodidad, pues ¿quiénes van a, qué van a hacer, ¿no? O sea, y eso es, así es, no es de que yo quiera o no quiera, así es, ¿ok? O sea, ese es el, hagan de cuenta que esa es la materia prima, el sistema operativo de esta era que nos tocó vivir. ¿Saben cuál era la otra que dice el Zohar? Esta es la... Esto coincide con una mitología de la Atlántida, ¿ok? Coincide, ¿ok? ¿Saben cuál es la mitología de la Atlántida? O sea, la Atlántida era una civilización anterior a esta, ¿ok? Donde vivían todos en armonía, donde todos, no era esto, no era que había que fregarse al otro y sobrevivir, sino que la gente normalmente era buena, ¿ok? Todo el mundo era bueno, o sea que esto que está aquí lo dice la Torah, Adam Rami Neurav, o sea, nosotros tenemos algo ahí que nos hace ser adversos y que nos hace realmente regar la tinta negra que dijimos que no deja que se vea el paisaje, ¿no? Entonces, esa tinta negra, ese es lo que dice Adam Rami Neurav, el niño o el joven es malo por naturaleza, o sea, desde su juventud, ¿okay? Entonces, es algo filosófico que se ha discutido mucho, pero la Torah nos da su punto de vista muy certero, ¿no? Y vas a hacer otra pregunta, ¿no?
Nada más decir así que ¿dónde quedan las mujeres aquí? No por ser feminista.
Yo te lo iba a hacer al principio cuando...
Ah, ¿qué? Ok. Obvia, no, pues no, ok. ¿Dónde?
Bueno, las palabras cuando el hombre habla de humanidad, ¿no?
Ok, muy bien que dijiste eso. Ok, los personajes son ellos. Las parejas de estos personajes también tienen una explicación. O sea, también tienen su protagonismo. Como Ezer Kenegdo, por eso también es bien importante leer toda la Torah, porque la mujer está definida en la Torah como Ezer Kenegdo, quiere decir es la que hace que esta que el hombre, ¿sí?, sea quien sea, o sea, hagan de cuenta que es la mano que mece la cuna. Sí, no. Es verdad, es el que me dio.
Al principio cuando dijiste siete patriarcas sí pensé que los tres hombres y las cuatro mujeres.
Sí, no. Ahora, fíjense esto qué bonito está. Ahora, vamos a ver la Torah en el sentido alegórico. Alegórico totalmente. Como se acuerdan que hicimos con Filón, que lo que dice no es lo que dice, sino es lo que conceptualmente dice. Si ustedes ven vuelven a leer la Torah, léanla y sustituyan el nombre de Abraham con Gesed, y sustituyan el nombre de Yitzhak con Gvura, y sustituyan el nombre de así, ¿no? Y van a ver que hay mensajes ahí, muchos. Entonces, hay muchos mensajes, por ejemplo, la Kedat Yitzhak, ¿okay? O sea, cuando Abraham va a sacrificar a Yitzhak. ¿Sí, entienden? Entonces, todo lo que dice el Zohar y lo que dice este rabino Luria es que la Torah se debe de leer en las dos maneras. Él no elimina el cuento, o sea, no. Pero el cuento más la alegoría, ¿okay? Entonces dice así, a ver, cuando Abraham estaba pensando si sacrificar a su hijo o no sacrificar a su hijo, lo que está en juego ahí, ¿qué es?
La bondad
y la gvura, el deber es, ¿por qué? Fíjense, es un ejemplo para que lo entendamos. ¿Cuál es el deber de un hombre de esa época?
Tener hijos.
Sacrificar a su hijo. O sea, era lo que se hacía. Se hacía todo el mundo, los cananitas, todos los cananitas sacrificaron a su primogénito. Todos. O sea, se llamaba Molej. Era un ritual muy conocido. ¿Okay? Y muy... O sea, todo el mundo lo hacía, ¿vale? Todo el mundo... De ahí salió el bikurim. Nosotros hoy en día hacemos bikurim, primicias. Llevamos primicias al Beit HaMikdash. Bueno, llevábamos. ¿Por qué llevamos primicias?
Es una catafixia.
Exacto. Es decir, ya no tenemos que matar niños. Puedes llevar jitomates. O sea, sí, y es lo mismo. ¿Sí me entiendes? Pero no mates a tu hijo, por favor. Okay, es lo que... Ese es el upgrade que le dio Abraham, ¿no? Entonces, cuando él está pensando si sacrificar a su hijo... ¿Qué está jugando ahí? ¿Qué está chocando como
el
Gesed y
la
Gmura? El Gesed y la Gmura, ¿no? Entonces, es un dilema. ¿Quién gana al final?
El Gesed.
El Gesed. Porque no lo mata, ¿no? Entonces, así hagan de cuenta que ustedes pueden leer así todo lo que sucede en la Torah, lo pueden leer así. No quiere decir que de todo van a sacar un match perfecto. No quiere decir, porque hay que decodificarlo. Hay cosas que están decodificadas y cosas que no están decodificadas. Pero ustedes mismos pueden hacer ese mismo ejercicio de sustituir las palabras por conceptos, y es muy padre. Igual que le hace Filón, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando dicen, no, es que Filón hizo alegoría, bueno, también le haría que Kadosh hizo alegoría. O sea, no hay problema. De hecho, así se consigue la información más profunda. ¿Ok?
Porque, o sea, desde aquí se me está ocurriendo. ¿De dónde salió el Magen David? Porque digo, aquí son los dos triángulos, y pasa al revés, es el Magen David.
Pues también, puede ser. Puede ser. No sé si salió de ahí, pero hace...
Está bonito.
Está
bonito. Pero no lo hicieron ya el otro mundo este en el que estamos ocupando todos los demás.
¿Cómo?
Todos los demás todavía...
Ok, sigue diciendo la Kabbalah, sigue diciendo que los mundos viven... Aquí. ¿Quién dijo de que los tiempos? Ah, tú dijiste los tiempos. Nos dice la Torah, bueno, nos dice la Kabbalah más bien, que este mundo va a durar ¿cuántos años? 7,000 años. Entonces, el mundo dura 7,000 años. Y luego viene otro mundo. Entonces, en términos mitológicos, se refiere a que Dios construye mundos y los destruye. Así dicen los sabios. Pero eso es en términos literales. No quiere decir que Dios construye mundos y los destruye para divertirse. O sea, porque imagínense la catarsis, perdón, el cataclismo... Que, o sea, no podría ser así, ¿estamos de acuerdo o no? O sea, no podría ser que Dios se divierta matando mundos, ¿no? O sea, que destruye mundos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que entendemos aquí es algo muy importante. La Torah tiene una vigencia, esta Torah tiene una vigencia de 7000 años. Antes de esta Torah había otra civilización, ¿sí? ¿Quién sabe dónde, Ojo, ¿quién sabe dónde? Con otra Torah. Quiere decir, no necesariamente somos nosotros, y no necesariamente es con la misma Torah, ¿ok? Entonces, por eso las letras son tan importantes, porque dice, la conjugación de las letras cambia, son las mismas letras con otra conjugación, y si las conjugas diferente, hasta la materia puede cambiar, o sea, ¿sí o no? Hasta la materia puede cambiar, o sea, si el Eben no es Eben, ¿ok? Entonces, pues no sé, entonces vean cómo la Kabbalah hace un match como hasta como muy, muy osado, ¿no? O sea, pero hay que
pero no sabemos si al otro no sabemos explicaron esto también.
No sabemos. No sabemos nada de eso, ¿okay? Entonces, por eso no hay que dedicarle tanto tiempo. O sea, lo que le quiero decir es que sí hay que dedicarle, porque hay que entender nuestra naturaleza. O sea, sí hay que decir, okay, sí estamos en la época de Gvura. Ahora, ¿qué dice? Después de estos 7000 años, la Torah ya no va a servir. ¿Por qué?
Porque vamos a estar en equilibrio.
O porque conseguimos el tifer y el fundamento y el malhut, ¿no? Que entonces ya estábamos redimidos, o no tiene solución, ¿sí? O sea, no entendimos nada, ¿ok? Entonces, lo que dice aquí es que si nosotros entendimos el malhut, la Torah ya no es necesaria. Vean esto que digo ahorita. Si ya entendimos y ya llegamos al malhut y pudimos poner la cerradura en sintonía, en los perros en sintonía, entonces, ¿qué quiere decir? La Torah no es necesaria. ¿Por qué?
Porque ya la tienes.
Ya la entendimos.
Porque la Torah es un mandamiento. Acuérdense que la Torah es un mandamiento. ¿Por qué tiene que ser un mandamiento? Tú le tienes que decir a tu hijo que se bañe, porque si no le dices, no se baña. La Torah es un mandamiento, porque si no existiera la Torah, no lo haríamos, ¿okay? La Torah tuvo que decir no mates, la Torah tuvo que decir ayuda al prójimo, la Torah tuvo que decir no hagas adulterio, la Torah tuvo que decir todo, la Torah lo tuvo que decir, porque si no lo hubiera dicho, lo seguiríamos haciendo. Entonces, cuando la civilización humana, oigan qué profundo, llegue al nivel donde la mitzvah ya no es mitzvah, sino está en el ADN, ya es normal, ¿sí? Para la gente, ya no necesitamos Torah. Entonces, quiere decir, podemos pasar a otra era. Entonces, no necesariamente se tiene que destruir el mundo. O sea, quiere decir, no necesariamente estas frases son literales, que se va a destruir el mundo. No, simplemente vamos a pasar a otra era.
Pasamos de nivel.
Pasamos de nivel, exactamente. Pasamos a otra era donde vamos a necesitar otro código para seguir superándonos como civilización. Y eso lo pueden ver mejor. O sea, a mí me gusta más pensar así, porque entonces ya no hay destrucciones y construcciones, sino que simplemente son eras en las que tenemos que pasar, ¿okay? Si ustedes ven la era anterior a la Torah, ¿no? La Torah tiene una vigencia de 6.000, 7.000 años. La otra era que pues era con gente menos pensante, ¿no? Menos organizada.
Hablando como de las eras paleozoicas.
Pues desde que el hombre existe, ¿no? Desde que el homo existe, o sea, como ser humano existe. Entonces, porque somos una especie homo, pero no nada más somos el homo sapiens. O sea, el homo, hubo muchos homos antes, ¿sí? Que el homo sapiens. Pero somos la misma especie, es decir, o sea, ya está creado el hombre es el homo, el ser humano, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que puede ser así, puede ser asado. Facto, who knows. O sea, en facto, who knows. Pero nos gusta pensar esto, ¿por qué? Porque es constructivo. Quiere decir, es constructivo pensar que este cataclismo no va a venir a destruir el mundo, ¿okay? Por otro lado, tenemos pues la ciencia que nos dice que este mundo se destruye cada rato, ¿no? O sea, vaya que hubo épocas glaciares, hubo calentamientos globales como el que estamos viendo ahorita, pero más agudos, hubo pues, ¿no? el calentamiento y el enfriamiento, que es periódico, ¿okay? Y es ese periodicismo pues sí nos trae cambios, ¿no? O sea, trae cambios seguros y hay supervivientes. Esos supervivientes son los que forman la nueva era. Entonces, vayan ustedes a saber qué es eso. Por eso es muy el misticismo es muy escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Que habla del fin. O sea, habla que de repente va a haber algo diferente en el fin. ¿Okay? Ok. Ya nada más para terminar este concepto, vamos a hablar de algo que sucede cuando las ¿cómo se le llama la tinta negra? ¿Ok? En el término cabalístico.
¿Las clipot?
¿Cómo?
¿Las clipot?
No, las clipot. Ahorita te voy a explicar qué son las clipot. Pero déjame explicar lo que es esto de la tinta negra. En la Kabbalah todo está regido por una cosa que se llama Sitra Ahra, el otro lado. Quiere decir, hay luz y hay oscuridad. Todo está catalogado luz-oscuridad. O es luz o es oscuridad. ¿Okay? Entonces, lo que haces trae luz o lo que haces trae oscuridad. Es muy práctico. ¿Okay? Entonces, está el lado bueno, Sitra Kedusha, o sea, el lado de la Kedusha, y el lado está la Sitra Ahra, que es el lado oscuro, el otro lado del opuesto. Es la tinta negra. Quiere decir, cuando nosotros no estamos en sintonía, ni nosotros ni nuestro entorno, ¿sí? Y no estamos activando esta la Gural, Tifer, todo lo que estamos hablando, entonces no es pasivo, no es neutral. O estás de este lado, o estás de este lado.
¿Por qué? ¿Okay? Si todo esto te está diciendo de un equilibrio. O sea, ¿por qué no buscan no. tampoco ahí el punto medio?
No, el punto medio.
O sea, luz o sombra, ¿por qué no el punto medio?
No, con esto consigues luz. O sea, esto de estar en equilibrio es traer luz. ¿Ok? Okay. Y no estar en equilibrio, desgraciadamente, no es neutral, trae oscuridad.
Es que cuando hay luz, hay luz, se quita la oscuridad, o sea, una poca de luz.
Exactamente, okay. Entonces eso es muy importante que se entienda, o sea, no hay que, bueno, yo no, ni bien ni mal, no, si no estás en el bien, estás en el mal. Que si no estás sintonizado con la sefirot, con las esferas celestiales, entonces puede ser que ni tú ni tu entorno estén en el lado de la luz o menos luz. Entonces, eso es muy importante.
Pero no, a lo mejor no luz es una estrella, pero si estás en el, porque si lo ves como un escalón, o sea, si tienes la luz acá y la oscuridad acá, estás, o al revés,
puede estar en el proceso de llegar.
Sí, claro, bueno, hay más luz, hay menos luz, claro. Hay más oscuridad, hay menos oscuridad, claro.
No, o sea, la acción que haces buena, aquí crea luz, pero la que haces mala, pues aquí ya le echas pintura. O sea,
exactamente. Entonces, ¿se ve el paisaje?
No. Pedacitos.
Porque por eso dice la Torah, no la Torah, dicen los sabios, Sur Merra Basetov. Ahí está. O sea, muy fácil, es aléjate del mal y haz el bien. No nomás aléjate del mal y haz el bien. O sea, es no nomás es pasivo, sino es activo, pasivo y activo. ¿Por qué? Porque entonces se va a ver el paisaje. ¿Okay? Entonces es muy importante. Ahora, lo que decías de las clipot, es otro concepto de que lo vimos relacionado a lo de la clase pasada, de las nitzotzot, de las chispas espirituales. Quiere decir, las chispas espirituales, cuando salen al mundo, ¿okay? Y como el mundo está con pintura negra, ¿sí? O sea, quiere decir que no está, entonces hagan de cuenta que esas chispas se les acercan unas como, ¿cómo se llama el clipa? Como cáscaras, ¿okay? De citrajra, o sea, eso es la clipa. La clipa es la cáscara de lo opuesto, que no deja que la chispa brille, ¿okay? Entonces no la ves. ¿Por qué? Porque está opaca en una clipa, en una cáscara, en una cápsula, vaya. En una cápsula que no deja que la chispa divina salga, que no deja que el esplendor salga, que no deja que la luz salga, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de Nitzotzot, que uno de los objetivos del pueblo de Israel es ir a rescatar las Nitzotzot, es justamente romperles la clipa, romperles esa cáscara para que pueda brillar. Por eso decimos, todos los Yehudim tenemos flama aquí, o sea, tenemos una luz aquí, eres un Nitzotz Elohim, eres una chispa divina. Pero el problema es que tenemos una clipa, tenemos una cáscara que no deja que brille. Entonces, y ese es el trabajo del mundo cabalístico. Por eso los de Jabá te van a ver en ahí, y te van a decir, ponte el tefilín, ven a mi casa, ven a rezar, ven, lo que quieren es quitarte la cáscara en todos los confines del mundo. ¿Okay?
Además, no, digamos, o sea, es como un cuadro de miles de millones de píxeles, cada píxel pues, es una persona donde otra vez vuelve a tener su espacio, entonces sí. Aunque hagas una cosita bien, una cosita mal, pues en el gran universo pues, están todas las personas que están haciendo, entonces a lo mejor tú aclaras una cosita, pero pues todo lo demás está casi en negro, ¿no?
Exacto. ¿Sabes cómo podemos, ahorita que estás haciendo esa comparación, se acuerdan esos cuadros que están formados de más de miles de fotitos? ¿Te acuerdas? Sí, sabes, o sea, que de repente de miles de fotos haces una gran foto, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque tú tienes que lograr tu foto, ¿sí? Yo tengo que lograr mi foto, tú tienes que lograr tu foto. O sea, yo en mi foto tengo que ver que los colores se vean, ¿okay? En mi foto, ¿okay? Y yo me sumo a ti. Entonces me sumo a ti, y entonces se ve la gran figura, ¿no? La gran. Pero para eso, si yo no saco mi foto, o mi foto no es la del color adecuado, ¿no? Ya se distorsiona la gran figura.
Solo Dios puede verla.
Sí,
el gran cuadro.
Sí, pero todos somos socios en esa gran foto, ¿no? O sea, todos tenemos que poner nuestra imagen, ¿no? Hay que imprimir nuestra imagen como debe de ser, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente se trata de que todos seamos así. Déjenme ver. Pues básicamente, esa es la explicación de las sefirot. Les quiero dar un ejemplo, ya nada más para terminar. El ejemplo más grande de esto es Sukkot. Y los Ushpizin, ¿ok? Los Sukkot y los Ushpizin están hechos de esto. Estos son los Ushpizin. ¿Sí? Los invitados que hacemos en la Sukkah, un día, dos días, tres días, ves que invitamos a uno y a uno y a uno y a uno. Estos son los invitados, ¿ok? Porque ¿de qué se trata Sukkot? Se trata de un perfeccionamiento personal. Por eso en la fiesta de Sukkot nos vamos afuera de la casa. Porque en el mundo material esto no. Cuando estoy lleno de todo mi entorno, es muy difícil hacer perfeccionamientos. Entonces uno se tiene como aislar un poco, ¿no? Desapegarse de las cosas materiales. ¿Para qué? Para poder tener acceso a esta información y para poder estar metidos en Letaken et Atzmi y Letaken et Olam. Entonces yo tengo que hacer cada noche, digamos, emulamos a un invitado. ¿Qué es ese invitado?
La bondad, la belleza.
Exacto. Entonces no digan, ahí vino Abraham, hay que poner su silla Abraham. No. Hay que trabajar la bondad. O sea, los siete días de Sukkot es de trabajo espiritual, de perfeccionamiento personal. ¿Okay? Entonces, cada Ushpizin, cada invitado, lo tengo que hacer invitado en mi persona. Quiere decir, yo tengo que practicar ese día más la bondad. ¿sí? Y reflexionar sobre la bondad y tomar decisiones sobre bondad, sobre mi persona, ¿sí? Y así el segundo día, y así el tercer día, y entonces vamos
a... ¿Tú le estás dando esa interpretación o sí se hace?
No, así es, así es, o sea, así, por eso son los siete uspizin, esos son los siete uspizin. Entonces es muy bonito porque tú lo que debes de hacer no nada más hacerlo mitológico, porque bueno, sí, ahí viene Abraham, ¿sí? Sino, no, espérate, ¿qué es Abraham? Abraham es la bondad, ¿ok? Entonces es el día de trabajar la bondad. Es una metodología, o sea, es una metodología tal cual para estar en sintonía, ¿ok? En sintonía y salir de Sukkot. ¿Qué pasa después de Sukkot?
Simchat
Torah, ¿ok? Entonces ya estás en sintonía, ya obviamente ya es momento de celebrar, ¿ok? Pero Sukkot es una fiesta de trabajo de Tikkun Atzmi, de perfeccionamiento personal. Hasta aquí nomás.